Versículo 25. Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y prontitud. Como antes dijo Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Vamos a continuar donde quedamos el miércoles pasado. Y si recordamos, intentábamos analizar a la luz de lo que dice el verso 25 y el 26, que son citas del profeta Oseas. Intentábamos analizar o descubrir cómo el apóstol Pablo, o por qué el apóstol Pablo, aplica no solamente a los judíos, a miembros del pueblo de Israel, sino también a los gentiles, las palabras o los textos que se encuentran en el libro de Oseas, que vistos desde ese libro se refieren, casi podríamos decir, de manera exclusiva al pueblo de Israel. Y dijimos que el apóstol Pablo hace una cita de Oseas libre, que no corresponde ni al texto hebreo de Oseas ni a la traducción griega de ese texto hebreo, es decir, a lo que se llama la traducción de los 70 o la Septuaginta, que muchas veces en el Nuevo Testamento, cuando los autores citan el Antiguo Testamento, más que citar el texto griego, citan la traducción griega de ese texto, traducción que en algunas ocasiones implica hasta una interpretación particular del texto hebreo. Bien, pues para intentar clarificar un poco esta cuestión que tenemos aquí planteada, vamos a ver las citas que se dan en Romanos del Antiguo Testamento hasta este capítulo 9, y que Pablo también interpreta de una manera libre, y que son citas fundamentales. La primera la encontramos en el capítulo primero de Romanos. Capítulo primero de Romanos, verso 16 y 17, que dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, o es revelada, se puede traducir, por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por su fe vivirá. Esta es la primera cita y la más importante que se hace del Antiguo Testamento en esta carta a los romanos. Esta cita es una cita de otro profeta de la época vetero o antiguo testamentaria, que es el profeta Habacuc. Ahora, si nosotros vamos al profeta Habacuc, nos vamos a encontrar con la primera cosa sorprendente en cómo lo cita el apóstol Pablo, sobre todo teniendo en cuenta que la epístola a los romanos es el análisis exegético. Exegético quiere decir el análisis de cada palabra de un texto, es decir, encontrar el significado de cada palabra de un texto. Veremos cómo la exégesis que Pablo hace de la cita y la hermenéutica, es decir, la interpretación de ese texto, ya resulta sorprendente, porque toda la epístola a los romanos, como decía antes, consiste en el desarrollo de este texto: el justo por la fe vivirá. Esto es la epístola a los romanos en síntesis. Lo que quiere decir que para el apóstol Pablo, todo lo que él escribe a los romanos, y probablemente el libro a los romanos sea el libro más completo que contiene la escritura en cuanto a la presentación del evangelio de Jesucristo o del evangelio del reino de Dios. Pablo cita al profeta Habacuc y cita unas palabras que Dios le dijo a este profeta. Habacuc es un profeta peculiar, extraordinariamente profundo, y ha sido considerado, pues, como un profeta con una dimensión teológica extraordinariamente fecunda y como una especie de filósofo dentro del marco profético en cuanto a lo que la revelación de Dios se refiere. Un pensador profundo, agudo, uno de los hombres que se distinguen en la época del Antiguo Testamento por entrar en una confrontación dialéctica con Dios muy seria. Habacuc es el hombre de fe que le discute a Dios cómo Dios hace uso de su soberanía y cómo gobierna este mundo, o de una manera más concreta, cómo Dios actúa para controlar el mal y la injusticia. El libro de Habacuc nos presenta a un hombre de fe profunda que vive en medio de un pueblo que deshonra a Dios con su conducta, que vive en medio de un pueblo que practica la violencia, que conculca la justicia y que se deleita en la corrupción. Y ese pueblo es el pueblo de Israel, pero de manera más particular, en cuanto al profeta Habacuc, es el reino de Judá, el reino del sur. Bien, Habacuc pasa un tiempo clamando a Dios para que las cosas que no van bien en el caminar de la vida de cada día del pueblo de Dios, Dios intervenga y las corrija. Y Dios no le contesta de la manera que él piensa que le tiene que contestar. Por eso Habacuc hace una exclamación como esta: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? Dios le contesta, pasado algún tiempo, diciéndole que va a ejercer un juicio sobre el reino de Judá a través de una nación poderosa que está arrasando el mundo entonces conocido y derrotando a otras naciones que fueron en su momento imperios en esta tierra, como los egipcios, por ejemplo, y que él levanta esta nación, a la nación de los caldeos, en la época del rey Nabucodonosor, y que esta nación cruel vendrá de una manera presurosa y rápida con sus ejércitos y castigará y llevará en cautiverio al pueblo de Judá a causa de sus transgresiones y de su vida idolátrica. Esta respuesta de Dios no satisface a Habacuc, sino que lo enoja, lo contraría, y entonces Habacuc desafía a Dios. Desafía a Dios esperando otra respuesta. Y Dios le dice, de alguna manera, que en ese desafío está perdiendo el tiempo, porque él es el Señor del cielo y de la tierra, es soberano, y el devenir del mundo lo controla y lo dirige él según el deseo de su voluntad, plagiando el primer capítulo de Efesios. Y entre otras respuestas que le da cuando Habacuc dice que va a esperar en un sitio un tanto apartado la respuesta de Dios, que él cree que esta manera de actuar Dios para juzgar al pueblo de Israel es injusta, porque considera que aunque el pueblo de Israel no camina conforme a la voluntad de Dios, los caldeos son una nación más injusta que este pueblo y más impía o pecadora que este pueblo. Es decir, Habacuc empieza a manejar argumentos o pensamientos humanos, el sentido de la justicia de los hombres. Cuando intentamos ocupar el lugar de Dios y la Biblia dice una cosa, pero nosotros decimos, a mí me parece que esto tendría que ser de otra manera. Yo pienso, yo considero, y entonces suplantamos lo que en realidad es la revelación de Dios por nuestros propios juicios y pensamientos, como si Dios fuese un hombre como nosotros, pensase como nosotros, razonase como nosotros y tuviese un sentido de la justicia como el que nosotros tenemos. Entre otras de las respuestas que le da, o dentro de la respuesta que le da, existe estas palabras: he aquí, dice Dios a Habacuc, que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, está inflada esta persona. Y esto era algo que le estaba pasando a Bakú, que estaba inflándose, estaba considerando que su sentido de la justicia podía aproximarse más a la justicia que el propio sentido de la justicia de Dios. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y si esta frase hebrea la traducimos al griego, podríamos sacar el sentido: mas aquel que está justificado por la gracia de Dios vivirá por la fe, por la confianza, por la fidelidad a Dios, se fiará de Dios y dejará que Dios haga su obra conforme a su voluntad. Bueno, pues esta frase, el justo por su fe vivirá, que se dice a un hombre del pueblo de Israel y que se dice en relación con un pueblo, que en este caso es el pueblo judío, el reino de Judá, el apóstol Pablo empieza aplicándola a toda la humanidad. Por lo tanto, ya hace una interpretación que va más allá de lo que encontramos en el libro de Habacuc. Lo que encontramos en el libro de Habacuc es como la respuesta para un creyente, y para un creyente dentro del pueblo de Israel, dentro del pueblo judío. Y sin embargo, Pablo dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios, o la justificación de Dios, se revela, es revelada por fe y para fe, como está escrito: el justo por su fe vivirá. Así que, primera interpretación, digamos, especial, y una manera de citar un texto de un profeta del Antiguo Testamento de una manera con la que los judíos de la época de Pablo estaban en total y absoluto desacuerdo. Y recordémonos que incluso los apóstoles, los 12 apóstoles, incluyendo aquel que sustituyó a Judas después de su muerte, no entendieron al principio que el Evangelio era para todas las naciones de la tierra. Les costó tiempo admitir esto, y Dios tuvo que forzar a aquel a quien se le había dicho que se le entregaba las llaves del reino de los cielos, a Pedro, para que Pedro predicase el Evangelio a los gentiles y tomase conciencia de que el Evangelio no solamente era para los judíos, sino que era también para los gentiles, y que esta justificación por la fe, que estaba tan clara en el libro de Habacuc, no vinculaba solamente a los israelitas, sino a todas las naciones o familias de la tierra, porque esa era la promesa que se había dado a Abraham. Y Abraham era un antepasado semita, un descendiente de Sem, de los tres hijos de Noé, un antepasado semita de los israelitas. Pero Abraham era un gentil, y fue a un gentil y no a un judío, aunque la salvación venga de los judíos, porque el Hijo de Dios era de la tribu de Judá y era un judío. En cuanto hombre, aunque la salvación venga de los judíos, en este sentido, la promesa hecha a Abraham era que en su descendencia serían benditas todas las familias de la tierra. Por lo tanto, Pablo, entiendo yo, interpreta el Antiguo Testamento a la luz del mismo Antiguo Testamento, teniendo en cuenta la promesa universalizada de Dios para la reconciliación de todos los hombres. Bien, esta es la primera cita que encontramos. Y si viésemos esta misma como cita Otra parte, Pablo, en Hechos 13:41, habla de Habacuc como un profeta de Israel. Y sin embargo, Pablo lo aplica a judíos y a gentiles. La segunda cita, o citas, que encontramos en Romanos, donde Pablo también hace en algunas ocasiones una aplicación, digamos, especial, y desde luego que se salía fuera de lo que podía interpretar el judaísmo ortodoxo de su tiempo, es en el capítulo 3. En el capítulo 3 dice que ya hemos acusado, en el verso 9, a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito. Y ahora va a dar una serie de citas que fueron escritas por David o por algún otro salmista o por el profeta Isaías, escritas fundamentalmente para el pueblo de Israel y casi exclusivamente para ese pueblo. Y que esas citas de los Salmos y de Isaías, Pablo las va a aplicar a todos los seres humanos. Tanto no es la primera vez que él hace esto en esta epístola, en el capítulo 9. Como está escrito, cuando dice que hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado, dice, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Aquí cita el Salmo 14 y el Salmo 53, que dicen exactamente lo mismo, salvo una pequeña diferencia que hace que uno tenga un verso o un versículo más que el otro. Cosas escritas por un israelita y fundamentalmente para el pueblo de Israel son aplicadas a todos los seres humanos. Si seguimos la cita, dice más adelante, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña. Y aquí ya hay otra cita, que se cita el Salmo 5:9. Veneno de aspides hay debajo de sus labios. Aquí hay otra cita y se cita el Salmo 10:7. Su boca está llena de maldición y de amargura. Y aquí ya hay otra cita de otro salmo. Y luego dice, sus pies se apresuran para derramar sangre, y que levanto y desventura hay en sus caminos, y camino de paz no conocieron, camino de paz. Aquí ya hay una cita de Isaías 59:7-8, dice, y no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y se vuelve a citar otros. Bien, sin detenernos, por causa del tiempo, con más vemos cómo el apóstol Pablo, en esta carta, utiliza citas del Antiguo Testamento, a veces muy literales, como por ejemplo el Salmo 14, que hemos dicho antes, y el Salmo 53, lo cita prácticamente del hebreo al pie de la letra, y también como lo traduce la Septuaginta, y luego después, los otros salmos, hay alguna pequeña variación en algún término, pero el sentido es exactamente el que hay en los salmos o en la cita que hace del profeta Isaías, aplicándola a toda la humanidad. Como dice el versículo 19, después del capítulo 3 Romanos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Es decir, universaliza aquello que fue dicho a un pueblo. Bien, pues una vez que hemos visto esto, no nos extrañemos que en el capítulo 9 pues siga insistiendo en la manera como él va citando, interpretando la escritura a la luz, digamos, de la nueva revelación en Cristo que él tiene. En realidad, a la luz del Logos, a la luz del Verbo, a la luz de la palabra de Dios, que es desde Cristo desde donde hay que interpretar las cosas. Y por eso cambia el sentido, y por eso también los judíos del tiempo de Jesús y posteriores estaban en desacuerdo con la aplicación que los cristianos hacían de las citas del Nuevo Testamento para corroborar que Jesús era el Cristo, que era el Mesías esperado por el pueblo de Israel. Y hasta el día de hoy sigue esa discrepancia. Ahora, si cambiamos y damos un salto y vamos al libro del profeta Oseas, que es donde tenemos las citas y donde tenemos que dilucidar un poco la cuestión de por qué el apóstol Pablo aplica o puede aplicar a los gentiles lo que dice el versículo 25 y 26 de Romanos 9, vamos a ver en el libro del profeta Oseas, buscar el libro del profeta Oseas, para ver si en este libro se habla o se incluye a los gentiles. Y si se habla y si se incluye a los gentiles, aunque Oseas sea un profeta del pueblo de Israel, que profetiza en época de reyes de Judá y en época de reyes de Israel, si existen aquí en este libro citas que se aplican a los gentiles, es decir, a otras naciones que no eran el pueblo de Israel. Pues hay cinco citas seguras que incluyen a los gentiles en Oseas. Dos, que nos enteramos de ellas porque el apóstol Pablo en Romanos 9 nos lo enseña. Otra, porque nos enteramos de ella porque el apóstol Pablo nos lo enseña en Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15. Pero que además también nos lo enseña Lucas en su Evangelio. Otra cita que quien nos enseña, que se refiere a algunos textos de Oseas, no solamente a Israel, sino a los gentiles, la enseñanza viene de un evangelista de Mateo. Y la última cita, la quinta cita, pues viene también, digamos, refrendada por la interpretación de Pablo en el capítulo 15 de Primera de los Corintios. La primera cita donde, según el apóstol Pablo, se incluye a los gentiles está en el capítulo primero de Oseas y en el versículo 10. Capítulo primero y versículo 10. O sea, Oseas es un profeta que ya debiéramos de haber leído varias veces, porque lo venimos mencionando hace mucho, y yo ahora no puedo gastar mucho tiempo en explicar de qué va el libro de Oseas. Si no lo hemos leído, pues leámoslo, porque si no, difícilmente vamos a poder entender los pasajes o el pasaje en que estamos ahora en Romanos 9. Y es un profeta peculiar que pasa por una vida muy difícil a nivel personal, que Dios le dice un día que tome como mujer, que se case con una prostituta, en el capítulo primero y el versículo 2 se habla de esto. Las Biblias suelen traer una mujer fornicaria, sobre todo Reina Valera del 60, pero en otras revisiones, como la del 95, más actualizadas, pues traducen mejor fornicaria por prostituta, es decir, una mujer dedicada a prostitución, y que se case con esa mujer, se casa con ella y tiene varios hijos. Al primer hijo se le pone un nombre, está en el verso 4, Jezreel. Jezreel significa Dios siembra o Dios esparcirá. Después tiene una hija, Y a esta hija, que se describe en el verso 6, le pone por nombre Lo Ruam, que significa no compadecida. Y luego después tiene un hijo, que se cita en el verso 8, al que le pone por nombre, según le indica Dios, Lo Ami, que significa no pueblo mío. Bien, pues estos hijos sirven para que Dios, a través del profeta...
Debido a problemas técnicos de la grabación, interrumpimos la digitalización de esta cinta número 35 del estudio de Romanos del Dr. Campa, en su capítulo 9.